La financiación pública de los colegios concertados, que diferencian por su sexo a niños y niñas, está en estos momentos en pleno debate. Los últimos datos nos devuelven la polémica. En la Comunidad de Madrid hay 18 colegios concertados que diferencian por sexo a sus alumnos. En los últimos 5 años, estos colegios, que separan a los niños de las niñas, han recibido 200 millones de euros del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Aquí hay quien dice que esto debería concluirse, acabarse, no debería haber educación diferenciada, y sin embargo hay quien apela a la libertad. ¿Por qué no? Que los padres elijan, que decidan la educación que quieren para sus hijos. Bueno, pues esta es la polémica que ponemos aquí encima de la mesa. Nos ayudan Isaac Blasco, bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y también Jordi Gordon, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Y me gustaría saber vuestras posiciones en este momento. A ver, ¿quién empieza?
Bueno, yo...
Jordi.
Yo, desde luego, hay dos cosas en esto, ¿no? Es decir, uno es que, evidentemente, si hay padres que quieren llevar a sus hijos a un colegio donde se segregan los niños y a las niñas por el sexo, lo puedan llevar. Lo que sí que creo es que no puede ser financiados con fondos públicos, porque nuestra sociedad, primero, es una sociedad plural, es una sociedad donde inclusiva, donde estamos combatiendo, intentando combatir los estereotipos de género, la violencia de género, y si separamos a los niños de las niñas, lo que estamos haciendo además es perpetuar. Pero luego hay otra cosa que no se justifica, que es el tema de la eficacia. ¿Para qué se hace eso? Yo creo que detrás de, bueno, opiniones pseudocientíficas, lo que hay es una opinión, una posición ideológica religiosa, ¿no? Que se está imponiendo en algunos sectores muy minoritarios, porque en realidad este debate afecta a muy pocos sectores de la sociedad. Decimos 18 colegios en Madrid, que son poquitos, ¿no? Todos son colegios religiosos, evidentemente, ¿no? Entonces,
bien,
yo creo que realmente el tema es este, ¿no? Yo creo que, bueno, creo que la experiencia que tenemos en este país, además, durante muchísimos años, hubo colegios segregados, ¿no? Durante todo el franquismo. Y
es que dicen y argumentan los que sí son partidarios de esa diferenciación entre la educación de niños y niñas, es que tienen diferentes ritmos de maduración y,
sí,
por lo tanto, mejora los resultados académicos.
Tienen diferente tipo de maduración. Claro, hay un debate sobre eso, ¿no? Esa es la argumentación. Yo creo que, primero, científicamente no está demostrado, pero dos, hay una cosa muy clara. Claro que, desde el punto de vista fisiológico, las niñas maduran antes que los niños, es decir, se hacen mayores antes con la menstruación, etcétera, etcétera. Pero no hay ningún hecho que garantice que la maduración o el crecimiento en la edad signifique que tienes mejores capacidades educativas. Por ejemplo, se demuestra con la gente que es más mayor en una clase que los demás alumnos, y muchas veces son peores alumnos,
sí,
que los más jóvenes. Es decir, que no hay nada que justifique realmente de manera científica que los niños y las niñas tienen que estar separadas para mejorar el rendimiento académico, cosa que, por otro lado, también es mercantilizar a los niños.
Vamos,
desde mi punto de vista,
simplemente,
¿no?,
a poner las dos posiciones aquí encima de la mesa. Hemos escuchado a Jordi Gordon, escuchamos ahora a Isaac Blasco.
Yo comparto algunos argumentos de Jordi, pero, por ejemplo, a mí no me rasgo las vestiduras porque colegios donde se practica la educación diferenciada, yo no hablaría de segregada, creo que es un término bastante con unas connotaciones negativas, reciban subvenciones públicas, porque yo, como ciudadano, tengo que entender que la sociedad es variada, que la sociedad es absolutamente heterogénea, y por ejemplo, yo veo muy bien que se financien tratamientos psicológicos, por ejemplo, para personas que no están a gusto en el cuerpo que habitan, que quieren cambiar, por ejemplo, de sexo.
Es un poco diferente.
No, que va a ser diferente.
Sí,
es una cuestión,
sí.
Es una cuestión de qué uso hacemos de nuestro dinero, el dinero
público,
de todos,
claro,
el dinero público.
Es que, claro.
Es decir, que desde el punto de vista del respeto, yo comparto que una persona que psicológicamente lo está pasando mal porque no está a gusto con el género, con el sexo que le ha tocado, creo que la gente que opta por llevar a sus hijos a colegios con educación diferenciada, bueno, pues tienen derecho a recibir
derecho,
una,
sí,
subvención pública
bueno,
de todos. Y si no, Tenemos que establecer un criterio general para ver qué es susceptible,
a ver, es que no es
de
lo
ser
mismo
subvencionado públicamente y qué no lo es.
Claro. Vamos a escuchar a Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA, que es la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. ¿Qué es lo que opina sobre esta polémica?
Siempre que sea elegida libremente por la familia, que de hecho lo es, y por lo tanto, pues mientras sea así, pues es otra forma de entender la educación que reciben nuestros hijos. Evidentemente, podemos estar de acuerdo o no, pero mientras sea demandada por las familias y esté avalada además por las sentencias de los que la han llevado a los tribunales y tal, y que esté avalada, pues es otro tipo de educación como otra cualquiera.
Bueno, ahí está el argumento.
Por apuntar, una de las ventajas de la educación diferenciada, lo ha apuntado Jordi y lo has comentado tú también, Nieves, es una evidencia que hombres y mujeres no somos iguales, pero ya no desde que nacemos.
Somos iguales, antes, otra cosa es que tengamos
el nacimiento. Somos diferentes desde el punto de vista fisiológico, claro, y psicológico. Y evidentemente, bueno, la evolución psicológica y emocional de niños y niñas es diferente.
Sí, pero segregar no significa...
Desde el punto de vista pedagógico está acreditado que la educación diferenciada sí beneficia sobre todo a que el rol tradicional y estereotipado de la mujer no se perpetúe, y por ejemplo hay un estudio que,
bueno,
avala,
o sea, yo creo que es al revés,
que las mujeres que han estudiado en este tipo de colegios ocupan o más carreras en de tipo técnico, ingenierías, etcétera.
Bueno,
yo no digo que se deba exclusivamente al tipo de educación diferenciada que han recibido al comienzo de su formación, pero sí digo que esa estadística
hay un estudio de la revista Science, una revista totalmente prestigiosa, una de las mejores revistas científicas del mundo, que dice que no hay ninguna evidencia científica de que eso sea cierto, de que pueda mejorar en absoluto. Pero luego además es que eso es alejar de lo que es la vida y la realidad. Yo estudié en un colegio segregado y recuerdo...
Creo que casi todos cuando éramos pequeños.
Claro,
no,
pero yo recuerdo... Yo
no, en mi caso no.
Yo estuve en el método Montessori hasta los 11 y luego ya sí que me fui a un colegio diferenciado.
Claro,
sí,
pero,
sí.
Pero yo recuerdo esto. Yo me acuerdo de mirar a las chicas como si fueran, en fin, gente extraterrestres. Porque claro, no teníamos contacto. Las mirábamos como si fuéramos, vamos, como
mundos,
si fueran artefactos increíbles que no podíamos imaginar. Nos escapábamos del colegio para poder ir a verlas.
Por
favor. Con 13 años, para poder verlas salir del colegio.
Pero en cualquier caso...
que yo creo que hay una cosa que es evidente. El mundo que vivimos... La mezcla es lo cotidiano, o sea, aprender a convivir niños y niñas, luchar contra las desigualdades, contra las diferencias, contra la discriminación de sexos, etcétera, etcétera, forma parte de una batalla enorme que se está dando en estos momentos.
Pero es que la
necesaria. Y entonces ahora
es segregación, Jordi.
Uno de los colegios que recibe subvención pública y segrega a sus alumnos, que es de Alcorcón y que tuvo una multa por escribir el director una carta a los alumnos poniendo a caldo la homosexualidad y diciendo y homologando la ley de contra la homofobia.
Escucha.
La ley contra la homofobia.
Pero ese desafortunado ejemplo...
No, pero escucha, déjame acabar.
No puede ser...
La ley contra la homofobia la equiparaba al terrorismo islamista o algo así.
Pues
bueno, pero además de eso, tuvo una inspección de la Comunidad de Madrid porque hacía que las niñas hicieran cosieran y luego visitaran comedores sociales mientras los niños iban al Bernabéu. Eso es segregación y eso es educar a los niños en un determinado tipo.
Pero es un ejemplo muy...
No es un ejemplo. Es uno de los 18 colegios.
Es
uno de los 18 colegios. No,
perdona.
Porque uno de los 18 colegios... Déjame acabar. Uno de los 18 colegios que están subvencionados. Pero luego más hay otra cosa. Imaginemos, entonces, un colegio de religión islámica donde a las niñas las ponemos con el burka mientras los niños juegan tan ricamente al balón de fútbol. También hay gente que puede ser, también tendrían derecho a reclamar eso. ¿Estaríamos de acuerdo? Yo desde luego creo que, vamos, a mí me parece que es un disparate. Ahora, que alguien quiere montarse, es lo mismo que lo de las vacunas, que os he escuchado hablar de las vacunas cuando llegaba, que estáis hablando de las vacunas. Bueno, acaban de ganar los antivacunas en Estados Unidos una batalla. Voy a decir, ¿por qué no se quieren vacunar? Bueno, todos sabemos que es un disparate, que la salud pública tiene. Claro que hay gente que puede decidir que yo a mi hijo no lo vacuno, pero claro, Y entonces resulta que hay una polémica porque eso afecta a la salud pública. Y claro que hay alguien que puede llevar a sus hijos porque tiene unas creencias religiosas, porque además, hablemos de una cosa clara, esto tiene que ver con creencias religiosas.
Y tiene que ver con la
religiosa.
Libertad, Jordi,
bueno,
también.
Pero, la libertad. Ya, pero tiene que ver con las creencias religiosas, Jordi, no con nada Jordi, educativo.
Pero tiene que ver,
no hay nada educativo que, que sostenga ese argumento.
Si tiene que ver con alguna religión, es con la religión católica y
no solo,
con la tradición del humanismo cristiano.
No solo, la religión musulmana también y la judía también.
Déjame terminar, por favor, que es parte consustancial de la cultura española y de la Europa occidental.
Bueno, la no segregación estamos hablando, no.
¿Eh? Vamos a ver, pero quiero decir que si hay algún tipo de motivación religiosa, no puede ser en ningún caso asociada a una religión islámica que no tiene absolutamente ningún tipo de arraigo país, salvo por la población que la practica y que tiene todo el derecho a
algún
hacerlo.
Algún arraigo tiene,
pero
800 años de dominación musulmana, algo
que
tiene que ver.
La generalidad de la educación española se base en la observancia de la religión musulmana.
A ver, que vamos a salir
islámica.
A la calle, está mi compañero Pablo Otero muy cerquita de aquí, y veamos así, entre la gente que pasa a su alrededor, qué opinan, si están a favor, están en contra, que nos cuente. Pablo, saludos y buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Así es, hemos salido a la calle a preguntar sobre esos dos modelos de educación, mixto, niños y niñas en un mismo aula, o segregado, diferenciado, niños y niñas en aulas distintas. Y esto es lo que nos han comentado las personas que han atendido nuestro micrófono.
A ver. Pues la educación mixta, que sea mixta. Pues no sé, porque me gusta que la gente, que comparta entre hombres y mujeres, que compartan la misma educación, que tengan la misma educación.
Mixta, porque somos todos iguales. No hay separación de nada.
Mixta, mixta. Por, igual que dice ella, somos todos iguales, nada de diferencia de sexo. Yo es que creo que hoy en día ya no existen colegios así. Los desconozco. Si existe alguno, lo desconozco.
No, una educación mixta, total. Creo que es bueno que desde pequeños convivan juntos y aparte, pues eso, que no haya discriminación de ningún tipo. Los chicos hacen unas cosas, las chicas otras, yo pienso que tienen que estar juntos.
¿Educación mixta o...?
No, educación mixta, total. Por eso, porque los niños tienen que aprender a relacionarse desde pequeños con sus iguales y tienen que aprender a tratarse los unos a los otros, y yo creo que separados no lo van a lograr.
Pues estas han sido las respuestas que hemos escuchado. A partir de este momento, las opiniones.
Pues muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo, Pablo Otero. Esto, la gente que estaba alrededor de los micrófonos de Onda Madrid, pero tenemos llamadas de oyentes que quieren sumarse a dar su y a emitir su opinión. Saludo a Mabel. Muy buenas tardes, Mabel.
Hola, buenas tardes, Nieves.
¿Cuál es su opinión?
Pues yo pienso que para mis hijos siempre he querido educación diferenciada.
Uh-huh.
Y creo que todos los padres tenemos la preferencia de elegir una cosa u otra.
Uh-huh.
Tener libertad de elección, porque cada uno podemos pensar como queramos, unos de una forma, otros de otra, pero también tener libertad de elección.
Bien. ¿Y usted ha llevado a sus hijos y está contenta con el resultado?
Sí, por supuesto.
Bien.
Por supuesto.
Muy bien. Pues, Mabel, gracias por darnos su opinión. Vamos a escuchar a Olga. Hola, Olga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cuál es su opinión sobre este tema, Olga?
Mira, este tema para mí siempre ha sido candente. De toda la vida, desde antes de tener hijos. Y bueno, yo he estudiado pedagogía, además, y siempre he tenido muy claro la educación separada. Por psicología evolutiva, los niños y las niñas evolucionan en diferentes momentos para el aprendizaje.
¿Sí?
Y entonces eso pues puede producir frustraciones, sobre todo en los niños, porque las niñas en los primeros periodos maduran más rápido y entonces aprenden antes normalmente, no yo al 100% respecto a todos los niños con todas las niñas. Pero es así, yo mis hijos les he llevado a colegios tan diferentes,
¿sí?,
los niños y las niñas, que tengo dos y dos,
Y bueno, estoy encantada. Y bueno, y se está viendo que siempre estamos mirando a los países nórdicos que van por delante y los envidiamos y tal, y están volviendo a esa educación, o sea, que también por algo será, ¿no?
Mm-hmm. Pues muchas gracias, muy interesante lo que nos cuentan. Un abrazo muy fuerte, Olga.
Un saludo para todos.
Un saludo. Pues aquí lo tienen, lo digo porque mis compañeros... Adelante, adelante,
sí,
Isaac.
Creo que en estas opiniones lo que subyace fundamentalmente es la reivindicación de la ciudadanía a ejercer con total libertad la libre elección de la educación que reciben sus hijos. Y en ese sentido, pues a mí sí me inquieta que este nuevo gobierno haya puesto en el punto de mira desde el minuto uno, en virtud del acuerdo firmado de coalición
¿con Podemos?
Entre el Partido Socialista y Podemos, la educación concertada, la educación, la asignatura de religión y en este caso también la educación diferenciada. La educación diferenciada, que hay que recordar que pese a que se imparte en unos 170 centros escolares de toda España, es decir, en un porcentaje bastante, bastante escaso, bueno, pues se trata de un tipo de educación que, nos guste o no, cuenta con el aval del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en última instancia, que reconoce el derecho de estos centros,
padres, ¿no?
No solo de los padres a elegir la educación de sus hijos, sino de estos centros escolares a recibir subvenciones públicas, algo que tanto molesta a nuestro querido.
No. Vamos a ver. Esto ha habido un debate también en los tribunales. El Tribunal Supremo, en un momento determinado, dio la razón a aquellos que decían que no tenían derecho a recibir subvenciones porque había una discriminación de acuerdo con la ley.
Es que no
cuando la ley BERT, el Partido Popular cambió la ley, incluyó en la ley eso y fue recurrida por al Tribunal Constitucional por el PSOE, el Tribunal Constitucional, de acuerdo con la ley, pero el Tribunal Constitucional no entró en otras valoraciones, de acuerdo con la ley dijo que esa ley podía ser constitucional, es decir, que el debate está ahí servido. Pero hay una cosa que es evidente.
Mira, la constitucionalidad de una ley, por tanto, está dando carta de naturaleza a una modalidad educativa muy concreta, que es la educación diferenciada.
Sí, porque estaba en la ley, porque lo que se recurre es la ley. Lo que quiero decir, vamos a ver, es que además, sobre esto hay otra cosa. Es decir, por ejemplo, tres colegios que segregan a los niños, que separan a los niños, a las niñas y a las niñas por sexo, recibieron este año pasado 12 millones de euros prácticamente de subvención. Y hay colegios en la Comunidad de Madrid que no tienen ni siquiera calefacción, públicos, que no tienen recursos, que están esperando...
¿Es por culpa de esos tres colegios?
No, es cómo se reparte el dinero público también, porque resulta
las carencias que pueda haber en la educación pública colegios...
Escúchame lo que quiero decir.
Y tienen reconocida la educación diferenciada.
No, lo que estoy diciendo es cómo se gasta el dinero público, porque hay cosas que son prioritarias. Desde mi punto de vista, que todo el mundo tenga una en la que pueda tener calefacción, que pueda tener medios materiales para desarrollar y no tenga que estar en un barracón, es más importante que subvencionar.
Claro, Jordi, lo deseable es que... Claro. Vamos a decir, es que ningún colegio debe estar sin calefacción.
Resulta que estamos subvencionando colegios que son concertados, que además, es decir, con un determinado sesgo frente a otros colegios que son públicos, estrictamente públicos,
pero
que no tienen los medios.
¿Qué sesgo?
Es decir,
¿qué sesgo, si eres tan amable?
Religioso, por ejemplo, religioso y que segrega a los niños y a las niñas. Pero el Estado no puede subvencionar todas las cosas que si yo quiero mañana organizar un colegio, islámico, donde a las niñas vayan con el burka, también tengo derecho a pedir subvención, ¿por qué no?
Estado confesional, pero con una preferencia o con una prioridad de observar.
Y estaríamos a favor. Claro, pero
católica, que es la religión mayoritaria de los españoles.
Bueno, será la religión mayoritaria, pero en cualquier caso la religión no tiene que estar... Para empezar, en mi opinión, la religión no tiene que estar en la escuela. O sea, cada uno puede elegir educar a sus hijos en la religión que le dé la gana, en las creencias que quiera, y todo el mundo debe respetar las creencias de unos y de otros.
Es mejor que se marchen, como va a pasar ahora, antes del colegio, o se vayan al patio a jugar. Es mucho mejor eso, ¿no? Digo que es mucho mejor a partir de que se elimine la asignatura de religión. Es decir,
la religión no se va a eliminar.
A partir de que se le quite el carácter curricular a la asignatura de
religión... Que ya ha estado eliminado de ese país, y no ha habido ninguna catástrofe que yo sepa.
Pero la diferencia ahora es que no va a haber alternativa.
Vamos a ver qué dice en este sentido Pedro José Caballero, presidente de Concapa, sobre la asignatura de religión.
Tiene que ser una asignatura obligatoria, de oferta obligatoria, de elección voluntaria, como es hasta ahora mismo, cumpliendo así los acuerdos que hay firmados entre el Estado español y la Santa Sede, pero tiene que tener peso específico y contar para la nota, porque si no, no sirve para nada.
O sea, si no tiene peso específico, se convierte en una María, ¿no?
En una María, pero ya... Pero,
bueno, pues fíjate,
pero
yo,
se ha
vuelto, yo he vivido...
Pero se ha retorcido, disculpa, no. Jordi, se ha retorcido más la cosa o va
a
retorcerse
al revés.
Más todavía cuando lo que se ha hecho ha sido eliminar una asignatura alternativa de modo que lo que están haciendo
es desincentivar
al alumno a... continuar
bueno,
con religión.
Es que porque hay que incentivar al alumno para que vaya a religión, si es una cosa voluntaria. O sea, pero me voy a poner al revés, porque yo he vivido eso con mi hijo. O sea, mi hijo era el único niño de su clase que no iba a religión. Y tenía alternativa, no tenía ninguna. Le ponían deberes y le ponían a escribir. Le obligaban a copiar cosas. Eso era una discriminación. Ese era un castigo, porque le llevaban a otra clase a copiar
yo
cosas.
Yo creo que eso ya no pasa, o sigue
ya no
pasa.
No sé si sigue pasando, pero yo he vivido eso.
Pero eso
yo
fatal,
he vivido
¿no?
eso. Y no solo eso, sino que una parte de los padres, que tampoco en realidad hubieran llevado a sus hijos a religión, decían, bueno, es que para no diferenciarse, para no distinguirse, es mejor que no. O sea que esta parte de la religión a mí me parece que no es muy deseable. Yo estoy a favor y respeto profundamente que
la gente eduque
a sus hijos en la religión y que los lleve a donde le dé la gana. Pero que eso condicione el resto de los ciudadanos, de los alumnos, de los centros, de los colegios, eso es lo que me parece mal. Entonces, ¿por qué tiene que evaluarse la religión católica y no las otras religiones?
Pues,
¿qué pasa con los protestantes?
Pues porque en España
la libertad es para todos. Entonces, ¿cómo puede ser que para unos sí y para otros no? Si esgrimimos la libertad de los padres, la libertad de los padres tendrá que ser reconocida la de todos los padres, porque no veo la razón por la que solo los que somos
cristianos.
Bueno, pero será para algunos, para otros
no. Para algunos no.
Será mayoritario.
Escuchamos a los oyentes que se están expresando en las redes.
Hay de todo en nuestro WhatsApp. Rosalía, me eduqué en un colegio de monjas y cuando me fui al instituto me volví más retraída. No sabía cómo comportarme. Fue todo un mundo para mí. Jesús, deberíamos poder elegir lo que queramos para nuestros hijos sin poner limitación a nada. Necesitamos tener opciones. A mí particularmente, mi experiencia fue gratificante en un colegio solo de chicos, pero mis hijos ahora están muy contentos en un centro mixto. Pido libertad de elección. Y Juana, no tuve problemas en mi colegio de chicas con monjas, llegué hasta el bachiller y el COU lo hice en el instituto y tampoco tuve problemas.
Pues acabamos con los oyentes agradeciendo tanto a Isaac como a Jordi Isaac que hayan hecho y visibilizado esta polémica que está en la calle.
Muchas
gracias a los dos.